Bien, vamos a continuar en el capítulo primero de esta carta a los Corintios y volveremos a leer textos que leímos el lunes anterior y algunos que faltan para la finalización de este capítulo. Así que empezamos en el verso 18 y vamos a leer hasta el 31. La palabra de Dios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bien, el lunes pasado hablábamos del tema de la locura y también del tema de la sabiduría. Y hoy vamos a continuar con una idea que se desprende del versículo 20, pero que la encontramos a lo largo de toda la Biblia. El verso 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Bien, pues el término que nos interesa más en este momento abordar es el término disputador. Este es un término que se puede traducir literalmente, realmente se tendría que traducir algunas traducciones de la Biblia ya lo tienen corregido. El término disputador es bíblico y además es muy elocuente, porque da a entender que hay una disputa entre dos partes, por así decirlo, ¿no? Y en la Biblia hay una cosa que quizá a veces pasamos un poco por encima, y es que desde el principio, quiero decir, desde los primeros tiempos, que solo sabe Dios cuántos eran, desde el principio el hombre ha discutido con Dios. Y el hombre sigue discutiendo con Dios. Y no estoy hablando, cuando digo el hombre, de circunscribir el término hombre a la esfera de las personas que dicen que son cristianas y que tienen alguna relación con Dios, sino que ha discutido con Dios los hombres que no tienen en cuenta a Dios, que hablan mucho de Dios. Un día de estos comentábamos, no me acuerdo cuál, si fue el domingo o fue antes, que si hay personas que se preocupan de Dios de una manera constante y reiterativa, nadie más que un ateo. El ateo se pasa la vida discutiendo con Dios, con un Dios en el que dice que no cree. Entonces, la vida de los ateos, y cuando empleo la palabra ateo, no la estoy empleando en un sentido peyorativo. Este mundo ha tenido ateos y ateas que han sido personajes muy grandes y muy importantes en la historia de la humanidad. Y que algunos de estos personajes, varones y mujeres, han hecho por los seres humanos mucho más que los que vamos por la vida presumiendo de cristianos. La palabra ateo literalmente significa sin Dios. No tanto que está en contra de Dios y que tiene una guerra establecida con él a muerte, sino que no tiene a Dios. O sea, la palabra ateo es una palabra compuesta de una sílaba. Tenemos a y teos. Teos significa Dios. Y cuando a va delante de teos, significa que no hay Dios, que la persona no tiene Dios. Por lo tanto, el ateo no hay que definirlo como un gran enemigo de Dios, porque muchos ateos han terminado por encontrar a Dios de manera seria y luego ser de mucha bendición en la vida de otras muchas personas. En tal caso, el ateo es alguien que busca constantemente, que busca a Dios. Y en ese sentido entra una confrontación dialéctica entre el ateo y una entidad que a él le parece que no existe, que no puede existir. Pero la realidad del ateo es la persona que no tiene a Dios. El que tiene a Dios es una persona que tiene el teos, Dios. Y el que no lo tiene es un ateos, una persona que no tiene a Dios. Y en este sentido, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de, digamos, disputadores, que también del griego, la palabra que se emplea aquí se puede traducir por discutidor y por retórico. La traducción retórico es la más negativa de las tres que he dado. Porque retórico es el que, planteada una cuestión determinada, pues nunca, vamos a decir, se compromete en la respuesta, sino que da vueltas alrededor de la realidad, tiene un discurso, pero ese discurso está vacío de contenido. Sin embargo, frente a la galería, el discurso puede quedar muy bien. Pongamos un ejemplo práctico de la vida de cada día. Pensemos que estamos viendo una sesión en el Parlamento de la Nación, en el Parlamento quiere decir, en cualquier Parlamento, también de las autonomías, pero más en el Parlamento de la Nación por el hecho de que hay más diputados, más personas, ¿no? Entonces alguien plantea una cuestión crucial para la vida de la nación, de los ciudadanos, etcétera. Y el que no está de acuerdo con que esa iniciativa se vote y se apruebe, pues cuando llega su turno, su posibilidad, tiene un discurso. El discurso del que lo plantea puede ser sencillo y no tiene que ser tampoco muy largo. Pero resulta que el que le contesta, para convencer a los demás que no hay que obedecer esa propuesta, hace un discurso maravilloso. Y luego, cuando se termina la sesión del Parlamento y se sale, la gente comenta: oye, fulano de tal, vaya discurso, ¿eh? ¡Qué capacidad tiene! Bueno, pues el discurso, ese tipo de discursos están vacíos de contenido. Eso es la retórica. Eludir, atacar, pero no proponer absolutamente nada. Bien, el término discutidor y disputador es el que encontramos más en la Escritura y además lo encontramos en relación con creyentes. Los creyentes discutimos con Dios. Y no solamente discutimos con Dios, sino que a veces llegamos a decir cosas muy, muy serias, ¿no? Y muy comprometidas por el hecho de ser creyente. Es decir, pongamos el ejemplo de la primera pareja. La primera pareja, cuando se enfrentan con la realidad en la que están después de la transgresión que han realizado, no tienen una actitud de admitir esa transgresión, sino que tienen una confrontación con Dios, en primer lugar, retórica 100%, por no reconocer la verdad. ¿Comiste de lo que yo te dije que no tenías que comer? No entramos ahora en la literalidad de todo esto, ¿eh? Porque en Génesis 3 hay un lenguaje alegórico muy serio, de mucha importancia. Pero que nadie piense que Génesis 3 hay que tomarlo al pie de la letra, desgraciadamente muchos lo siguen pensando y predicando y haciendo daño a la gente, porque la gente, yo recuerdo cuando conocí el Evangelio hace más de 50 años, que una de las cosas que oía en las iglesias, en el marco denominacional en que yo lo conocí, que era la denominación más fuerte que había en España y la que tenía, en principio, en aquellos tiempos, sin ninguna duda, los mejores expositores de la palabra, yo escuchaba mensajes donde se le consideraba que el ser fiel a Dios era tomar literalmente lo escrito en la Biblia. Y que si una palabra en otra traducción que podía llegar, que entonces era era difícil porque los ambientes evangélicos en España eran generalmente formados por gente pobre. Cuando había alguien que no era pobre en el ambiente evangélico, lo conocía todo el mundo, precisamente porque la regla era ser pobres. Ser pobres, ser humildes en muchos aspectos, que no quiere decir ser humildes de corazón. Se podía ser humilde económicamente, laboralmente, de muchas maneras. Porque igual que en la sabiduría y en la riqueza y en los bienes que poseemos podemos ser muy orgullosos, también puede haber mucho orgullo en la pobreza y en la miseria. Y eso advierte la Biblia de manera clara en el libro de Proverbios, que Dios dice, y nos lo dice a nosotros también, no me des mucha riqueza para que no me olvide de ti y para que introduzca otro Dios que gobierne mi vida, y no me des mucha pobreza para que no te maldiga. O sea que por ahí anda un poco la cosa. Bueno, pues la primera pareja, la respuesta es demagógica del todo. ¿Comiste de esto? La respuesta no asume la responsabilidad. Adán no asume la responsabilidad, porque en ese momento el nombre de Adán ya está circunscrito solamente al hombre. Mientras que cuando Dios los crea, Adán es varón y mujer. Y llamó su nombre Adán, dice el capítulo 5 de Génesis, el día que fueron creados. Después, a partir de la caída, el hombre, por así decir, con el permiso de Dios, pero esa es la realidad, monopolizó para sí, hizo un monopolio del nombre de Adán, y a la mujer le puso otro nombre, que la Biblia no nos dice que Dios puso ese nombre a la mujer, sino que se lo puso su marido, que la llamó Eva, que el sentido es, pues, madre de los vivientes. Bien, entonces la respuesta es, pues, comí, tuve una tentación y un reconocimiento, sino que no, empieza el discurso, digamos, demagógico, casi por excelencia. La mujer que me diste por compañera me dio y comí. Y cuando va a la mujer, la respuesta también es demagógica. La serpiente me engañó y comí. Quien no tiene una respuesta demagógica, aunque parezca una contradicción, es la serpiente. Tiene una sentencia, pero no protesta por ella. Y esto es importante porque no solamente se aprende del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, sino que también hay que aprender de algunas actitudes del diablo ante el sumo hacedor de todas las cosas, que no es algo que el diablo ignoraba, sino que conocía. Bien, pues yo escuché bastantes veces cómo la serpiente, había que tomarlo literalmente. La serpiente, como las que conocemos, ¿no?, que andan por la tierra, vino una serpiente, se puso así y entonces habló. Y, hombre, ¿por qué no iba a hablar una serpiente si una vez habló una burra? Claro, el literalizar esto puede llevar a una presentación de la revelación de Dios que resulte ridícula, absurda y además inadmisible para cualquier persona. Pero esas personas que presumían de conocer la Biblia y la leían y la estudiaban yo los he conocido, pues no se daban cuenta de que la respuesta de quién era la serpiente estaba en la Biblia y estaba en un libro del que siempre se habla mucho entre creyentes, ¿no? Con cierta inquietud, cierto interrogante, que es un libro muy difícil de estudiar, muy difícil de interpretar y donde hay que ir con muchísimo cuidado en lo que se dice, ¿no? Por lo menos a partir del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Y si en el libro de Apocalipsis se nos dice quién era la serpiente. Y el libro de Apocalipsis no dice que era una serpiente de las que se arrastran sobre la tierra, sino que esa serpiente era quien se había levantado como alternativa a Dios y que era nada menos que un ángel de luz y que Dios le había concedido unas responsabilidades importantísimas y que el Señor Jesucristo se hizo hombre para, como Jesús de Nazaret, identificándose con nuestros delitos y pecados, como hombre, luchase contra quien se levantó contra Dios y lo venciese muriendo en la cruz del Calvario. Vencer muriendo. Parece una contradicción, pero es una verdad del Evangelio clarísima. Si eso no hubiese ocurrido, nosotros no tendríamos futuro. O sea, un hombre, cuando se hace pecado y muere en una cruz y vence a aquel en el que el pecado se generó por primera vez que sepamos en la revelación bíblica, ¿dónde nos dice la Biblia que nació el pecado? No nació en el hombre. Al hombre el pecado se lo inyectaron desde afuera. Vino alguien que se acercó y le inyectó lo que él había generado. Y eso está en el libro de Ezequiel y en el capítulo 28, explicitado de una manera clara. ¿Dónde nació el pecado y en qué personaje nació el pecado? ¿Y quién era ese personaje? Que no era un personaje cualquiera. Tanto es así que el Señor Jesucristo, cuando está aquí en la tierra, lo reconoce como el príncipe de este mundo. O sea, no. Lo que nosotros, cuando ponemos la radio, escuchamos una emisora, o uno de los telepredicadores que hay por ahí, por el mundo, y de repente se salta muchísimo y dice: el diablo es un enemigo vencido. Casi podríamos tener la certidumbre de que el diablo con esa persona debe de tener unos éxitos extraordinarios. Porque si piensa que el diablo ya es un enemigo vencido, pues entonces no se ha enterado de lo que dice la Escritura, de las cosas que todavía tienen que ocurrir en este mundo y bajo el punto de vista de los hombres, ¿quién las va a dirigir? Y de enemigo vencido, sí, pero todavía no. Como diría Oscar Kuhlman, sí vencido en la cruz del Gólgota. Pero todavía no se celebró la última batalla. Y en la última batalla será vencido de manera definitiva, pero tiene capacidad para actuar. Lo dice Pedro con palabras sencillas pero claras. El diablo anda alrededor de nosotros como león rapante y rugiente buscando a quien devorar. Y quien no tenga conciencia de eso, pues puede tener muchos problemas en la vida y caer en contradicciones como creyente muy serios. Bien, pues Abraham discute con Dios. No podemos ir a los detalles. Abraham discute con Dios. Vamos a los profetas, y hay momentos en los profetas en que hay una confrontación con Dios. Por ejemplo, por poner una confrontación esencial, fundamental, Habacuc. Habacuc es el profeta que le declara dialécticamente a Dios un desafío. Habacuc desafía a Dios. Cuando Dios le dice que va a venir una nación del norte poderosa, que va a conquistar el pueblo de Israel y que lo va a oprimir, le está hablando de lo que ocurrió con el pueblo de Israel y ocurrió con Nabucodonosor y los babilonios, ¿no? Pues Habacuc dice que espera una respuesta de Dios que justifique esa actitud. Que los israelitas no son perfectos, pero que los babilonios son peores. Y Habacuc se equivoca, porque no son peores. Los babilonios no tenían la revelación que tenían los israelitas, y tenían sus dioses falsos. Pero resulta que los israelitas tenían toda la revelación suficiente para no caer en la idolatría de los babilonios. ¿Y por qué fueron llevados 70 años cautivos a Babilonia? Por la idolatría. Por la idolatría. Bien. Vamos al Nuevo Testamento y hay escritos en los que se establece también una especie de confrontación dialéctica, no tan clara como en algunos personajes, y podríamos hablar de otros muchos del Antiguo Testamento, pero sí que está implícita. Por ejemplo, cuando se habla de la salvación, cuando se habla de por qué unos se salvan y otros no se van a salvar. Y ahí el apóstol Pablo hace como dos papeles. Por una parte, hace como el papel que correspondería a la revelación de Dios. Yo soy Dios y por lo tanto se cumple mi voluntad. Y por otra parte se pone en el papel del que no está de acuerdo. Bien. A partir del capítulo 9 de Romanos, eso se puede estudiar porque está bastante claro, y los que entran en internet y miran en la página web mía, pues hay un estudio que se llama La escatología de la salvación, donde se trata este problema de esa confrontación de la que estoy hablando. Bien, pues sigue el apóstol Pablo hablando de que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Ya hablábamos el otro día de cómo a través de la sabiduría no es el mejor camino la sabiduría de los hombres para llegar a Dios, que puede ser una ayuda, y que hay una revelación escrita y hay una revelación plasmada en toda la creación cósmica de Dios, donde el hombre puede reconocer la grandeza de Dios y también, digamos, todo lo que Dios ha dispuesto para la posible salvación del hombre. Y habla de dos pueblos, del pueblo judío y de los demás pueblos que denomina griegos, pero que se refiere a los gentiles. Dice, los judíos, ante la predicación del Evangelio, del reino de Dios, el Evangelio del reino de Dios, que es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación, pero es el Evangelio de un reino. Nosotros esperamos un reino. Y si no esperamos un reino, pues no sé lo que esperamos. Y un reino con un rey. Porque los judíos, y aquí se puede incluir a todo el pueblo de Israel, piden señales. Literalmente, en griego es piden milagros. O sea, los judíos querían milagros. ¿Y cómo se llena el hombre de contradicciones? ¿Y cómo está ciego cuando tiene la realidad delante y parece que no la ve? O sea, ¿se podía la gente, con lo que Jesús hizo desde que empezó su, lo que se califica como su ministerio público? No sé qué quiere decir eso, No lo sé. Sé lo que quiere decir cuando Jesús empezó a hablar a la gente cuando tenía sobre 30 años. Y, bueno, empieza su ministerio, empieza a sanar gente. Vamos a leer en el capítulo 4 de Mateo, solo para darnos cuenta de lo que Jesús hizo y lo que le pedían, y se lo pedían los que eran testigos de lo que Jesús hizo. Dice Mateo 4 y el verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Pues hay algunos que todavía no se han enterado de que la función fundamental del Hijo de Dios en este mundo fue predicar el Evangelio del Reino. Todavía piensan que no, que el Evangelio del Reino lo va a predicar el pueblo de Israel después de que el Señor venga, se lleve a la iglesia secuestrada cariñosamente a determinados lugares inaccesibles a la mente humana, y que durante ese tiempo, pues entonces el pueblo de Israel predicará el Evangelio del Reino. Entonces, hay que invalidar las mismas palabras de Jesús. ¿A quién encomienda él la predicación del Evangelio a todas las naciones de la tierra? Pues vamos al capítulo 28 de Mateo al final y encontramos que lo encomienda a los creyentes, a la iglesia, a la iglesia, a todas las naciones de la tierra, incluido el propio pueblo de Israel, hasta el día de hoy. Que bueno, pues en Mateo, el verso 23 que hemos leído dice: y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, ya un país vecino, digamos a Israel, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Tormentos, literalmente, sufrimientos. Los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. De todas estas personas que Jesús sana, que tienen diagnósticos diferentes, se emplea el término que utilizamos hoy y desde hace mucho en medicina. Ahí se deriva el término terapeuta y terapéutico. Es decir, que las acciones de Jesús fueron acciones terapéuticas. Y no es el hada que con no sé qué símbolo hace así. No, no, no. La Biblia dice que Jesús actuó terapéuticamente. Lo que pasa es que era un terapeuta insuperable porque podía sanar a una persona en un momento que a un terapeuta bueno le hubiese podido llevar a lo mejor 20 años conseguir eso. Y hay ejemplos clarísimos en la escritura, pero hay ejemplos también clarísimos en la historia, digamos, de la medicina y de lo que se puede curar en medicina en muchos años o en una conversación. o en darle una orden médica a una persona que cree que tiene esa autoridad para dársela. Te obedece y un mal que atormentó a esa persona durante 30 años empieza a desaparecer. Jesús lo conseguía más rápido. Jesús sabía antes de que la persona hablase y le contase su historia que tenía esa persona y por qué venía él. Los médicos tenemos que escuchar lo que la persona dice, investigar su historia clínica, pero es importante tener en cuenta que para todo esto se emplea el término terapéutico y que no todos los trastornos que los seres humanos tienen es porque están endemoniados. Es importante que notemos cómo aquí se hace una clasificación. El que en medicina y sobre todo en psiquiatría emplearíamos el término nosológico, los diversos trastornos o enfermedades, le trajeron todos los que tenían dolencias, variadísimas, nos podemos imaginar, porque iban las multitudes en masa, ¿no? Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Gente que estaba sufriendo mucho, pero por diversas enfermedades. Y lo escribe Mateo, que no era médico. Si estos textos los tuviésemos en Lucas, entenderíamos mejor que Lucas hiciese la división. Sin embargo, esta división Lucas no la hace. Revela otras cosas maravillosas que la ciencia ha descubierto en el siglo XIX o en el siglo XX. Pero aquí quien la hace es Mateo. Diversas enfermedades y tormentos, sufrimientos. Los endemoniados. Entre todos estos, no todos endemoniados, unos. ¿Y qué quiere decir endemoniados? Que tenían un ser dentro de otro ser y que entonces lo iban a expulsar por la boca, por las orejas, por la orina o por alguna parte. Porque se dicen estas barbaridades, ¿eh? Yo recuerdo la primera vez que llegó a España gratuitamente miles y miles de ejemplares de un telepredicador famoso, pentecostal, al extremo máximo que se puede ser, y yo tengo el libro, que se llama Jesucristo el Sanador. Y es correcto hablar de Jesucristo como el sanador y como el médico divino, eso es correcto. Pero en Jesucristo el Sanador, este predicador de masas, de estos de 30.000, 40.000 personas, etcétera, pues presentaba casos de milagros, según él eran milagros. Y por ejemplo, llega un momento en que habla de la tuberculosis. Y cómo un predicador ungido por Dios, con una capacidad sanadora impresionante, pone las manos sobre una persona que tiene una tuberculosis, incluso avanzada con cavernas, y la cura. Eso lo podía haber hecho Jesús, sí. Y no sabemos si entre las cosas que... Pero en la parte donde vivió Jesús del mundo, no existía el bacilo tuberculoso. Si hubiese pasado por España y por Italia y otros sitios, ya sería otra historia, ¿no? Pero cuando le dicen, pero vamos a ver, oiga, si esta enfermedad de la tuberculosis la produce un microbio, un bacilo que se llama el bacilo de Koch o el bacilo tuberculoso, ¿y qué responde el predicador, que sabe mucho de esto y es un gran hombre de Dios? Que el bacilo tuberculoso es un demonio disfrazado de bacilo. Bueno, esto puede hacernos gracia, parecernos, pero hay mucha gente sencilla, con una ignorancia elemental, que no saben leer y escribir en muchos países de la Tierra, que pueden creérselo. Que pueden creérselo. Igual que si van y se lo dice pues cualquiera que sea un curandero que piense que sabe más que los médicos de su tiempo todos juntos, ¿no? Pero es que probablemente no le diría eso. Le diría que tenía un poder que le había dado Dios para sanarlo. Pero no le diría que era el bacilo de Co, era sencillamente un demonio disfrazado de bacilo. Bien, pues los endemoniados, los lunáticos, que es un término durante mucho tiempo empleado también dentro del campo de la medicina, desde la época de los griegos para acá, eran personas que tenían trastornos mentales en relación con diversos periodos del tiempo a través del año. Y que pensaban que se debía a los cambios que ocurrían en la luna. Esto que escribe Mateo no quiere decir que haya lunáticos en ese sentido como se ha entendido por estos predicadores y sanadores que aparecen por tantas partes. Y los paralíticos. Y es importante porque hay muchos tipos de parálisis y aquí habla en plural. Y resulta, los sanó. Literalmente, los curó. Entonces, ¿estamos hablando de exorcismos de tipo pentecostal o estamos hablando de otra cosa? Pues la palabra que se emplea en el griego es una palabra que, bueno, decirla en griego pues es sería una pedantería por mi parte, pero es un acto terapéutico. Un acto terapéutico con el que se describiría el acto terapéutico de cualquier médico. Y de una manera científica. ¿Y esto le quita grandeza a Jesús? ¿De que curase a la gente por un acto terapéutico y cómo lo hacía él y en el momento que lo hacía él? La señora que llevaba con hemorragias durante muchísimos años de su vida, que había gastado todo el dinero en médicos y no la habían podido sanar, llegó con la confianza de que Jesús la podía sanar. Y la sanó. La diferencia con otro médico cualquiera es que ella creía que Jesús tenía poder para sanarla. Pero Jesús sabía lo que tenía aquella mujer que le buscaba en medio de una multitud que le apretaba, que cuando dice, ¿quién me ha tocado? Y dice, hombre, estando en medio de este lío de gente y tal, preguntas quién te ha tocado. Pero él sabía que había una persona que le había tocado y que tenía una confianza en él. Y se curó en el momento. ¿Les parece que puede haber en medicina actos así? ¿Que a una persona se la pueda curar en un momento? Pues sí, los hay. ¿Y eso qué quiere decir? Que el médico tiene la misma capacidad que Jesús tenía para sanar, de eso para nada. Porque el médico sabe que no ha realizado un milagro. Tiene unos conocimientos de cómo funciona la mente humana. Y sabe que esa persona que ha estado sangrando durante tantos años, lo que está diciendo la Biblia es que tenía pérdidas de sangre. Porque sangrando durante años es imposible vivir. Ahora, tener pérdidas de ese tipo, pues hay muchas mujeres que... ¿Y cómo llegan a la consulta en los días actuales esas señoras? Pues llegan con un paquete de información, de radiografías, de ecografías, impresionante. Nada más que se vea una persona que llega con todo ese paquete... Y hay que pensar que tenga lo que tenga, la raíz va a estar en la parte emocional y psicológica de esa persona y se va a proyectar en su cuerpo, pero no nace en el cuerpo. En el cuerpo solamente se proyecta. Si el médico tiene esa visión y esa formación, será capaz de ayudar a esa persona a que supere todo eso. ¿Por qué los demás médicos no lo han superado? Porque la mayoría de los médicos son materialistas, son biologistas y piensan que el ser humano es una máquina y no tienen en cuenta el corazón del ser humano en el sentido espiritual, el alma, el espíritu de las personas. Y por lo tanto le han hecho todo tipo de pruebas y cosas y al final le dicen, usted no tiene nada. Y la persona lleva desesperada años y ha gastado a veces una fortuna. ¿Y cómo que no tiene nada? No, usted podrá decirle, no tiene nada que tenga una raíz física. Pero no le diga que no tiene nada porque la persona no es tonta y sabe que lo tiene. Y por lo tanto, no se está quejando por quejarse, sino porque tiene unas alteraciones. Otra cosa es que la persona no sabe por qué las tiene. Bueno, pues lo que habíamos citado aquí tenía que ver con, ya termino, con lo que tenemos en el capítulo primero de los discutidores con Dios y de la sabiduría de este mundo. Los judíos, milagros. Después de hacer todas las cosas que hemos leído, que hizo y que sanó, pedían milagros. O sea, los estaban viendo todos los días y pedían milagros. Daba de comer a multitudes con unos pocos panes y unos pocos peces y pedían milagros. Y lo veían con sus ojos. Andaba sobre las aguas del mar y pedían milagros para creer en él. Y a veces los creyentes, que decimos que creemos en el Señor, tenemos poca confianza, porque si supiésemos ver lo que hay en el medio en el que vivimos y a nuestro alrededor y en nuestra propia vida, no le pediríamos al Señor milagros. Pero es que muchas veces le estamos pidiendo milagros. Los está haciendo cada día. Y nosotros seguimos diciendo que, ¿y por qué no me puedes conceder esto? ¿O por qué a mi hijo no le concedes esto otro? ¿O por qué a mi padre no sé qué? Bueno, estaban llenos de señales, porque la palabra es señal, pero la traducción del griego es milagros, mientras que los griegos, los gentiles en general, lo que pedían era sabiduría. Y estos tenían un poco más de razón en el sentido de que hasta que no escucharon claramente el Evangelio, no sabían muy bien de qué iban las cosas. Pero la sabiduría de los griegos no les llevó más que a una idolatría histórica y a elaborar, digamos, un pabellón de dioses, ¿no? Y su Olimpo con sus dioses, ¿no? Que no respondía a las demandas de sabiduría que ellos tenían. Bien, pues nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. Ciertamente para los judíos, tropezadero, literalmente del griego, ciertamente para los judíos, escándalo. ¿Por qué era un escándalo Jesús para los judíos? Si decía que era el Mesías, y el Nuevo Testamento hablaba de que vendría el Mesías, y establecía su reino, y luego les decía al mismo tiempo que lo iban a detener, que lo iban a juzgar, y que lo iban a clavar en una cruz, pues era un escándalo para ellos. El Mesías venía para triunfar y establecer su reino, no para morir a manos de sus enemigos. Y para los gentiles era una locura, porque que alguien pretendiese ser el Hijo de Dios y venir a cambiar este mundo con un sermón como el Sermón del Monte, les parecía que eso era una entelequia de auténtica locura, que este mundo no se podía cambiar con el Sermón del Monte. Y desgraciadamente, este mundo, a pesar de 2000 años del Sermón del Monte, sigue sin cambiar. Y sigue sin cambiar porque los seres humanos no estamos dispuestos a aplicar en nuestra vida el Sermón del Monte. Y la gente en general, algunos ni lo conocen, para nada. Pero los creyentes tampoco. También ahí se ha buscado una escapatoria. El Sermón del Monte es una utopía, no se puede cumplir. Por lo tanto, la Iglesia no tiene que preocuparse de cumplir el Sermón del Monte porque no es para ella. Es también para que en su día, después de la venida del Señor, lo cumpla el pueblo de Israel. Y todo esto son invenciones que hemos hecho los hombres que nada tienen que ver con la palabra. Si el Sermón del Monte no es la constitución del reino de Dios, el reino de Dios no tendrá constitución. Porque ¿quién dio el Sermón del Monte? ¿Quién lo anunció? Pues el rey del reino de Dios. Y por lo tanto, esa es la constitución que los creyentes tenemos como punto de referencia. Bueno, siento que avanzamos poco, pero lo dejamos aquí. Y como siempre, pues, si un hermano o una hermana, pues, tiene una palabra de oración, pues ya nos despedimos y nos agradecemos mutuamente los unos a los otros, a pesar del mal tiempo y de todo lo que pasa, de poder haber estado aquí reunidos, abrir la palabra de Dios, intentar meditar sobre ella y ojalá que lo que yo les diga no esté desvirtuado de lo que realmente la palabra de Dios enseña.